realmente peligrosa, lo que es entendido por muchos como una amenaza de China. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, le hemos acompañado Emilio Cejas y Ariane González.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, programa de Radio y Televisión Martí que se transmite todos los días a esta hora en el horario de Radio Martí, también a través de Televisión Martí y sale al aire también a través de Facebook Live. Así que ahí tienen las coordenadas para tratar de ver el programa. 4 de la tarde en Radio Martí, a las 9:30 de la noche en Televisión Martí, por supuesto, ahí simultáneamente en Facebook Live, después queda archivado en nuestras páginas de internet, en nuestra página de internet. Hoy vamos a tertuliar, vamos en estos lunes de tertulia, y desafortunadamente hay noticias que no son halagadoras, hay otras que vamos a conmemorar o por lo menos a recordar lo que fue, y por ahí comenzamos, el maleconazo, el famoso maleconazo, hace 25 años ya, fue en 1994, vamos a hablar, como les decía, de una noticia muy desafortunada, y es que dos ataques masivos en Estados Unidos han dejado a decenas de muertos acá en los Estados Unidos y también decenas de heridos. Vamos a hablar del tema y esas son las dos noticias que vamos a tener hoy acá en la tertulia de este programa Las Noticias como son. También vamos a tratar de llegar, o por lo menos les informo, que en Hong Kong siguen los hongkoneses en la calle, siguen en la calle, están protestando, comenzaron a protestar por una medida, una ley que se aprobó que permitiría el regreso o por lo menos la deportación, la extradición de los chinos de Hong Kong hacia la península para ser enjuiciados dentro de la península, en el gobierno comunista de China. Sin embargo, hay protestas y ya esto ha ido elevando el nivel y ya los hongkoneses están pidiendo la salida del poder, incluso de las autoridades de Hong Kong y también las autoridades políticas en China. Esto es interesante, eso a modo de información se los dejo ahí. Pero quiero presentar ya a nuestros invitados. Joandy Castañeda, acá en nuestros estudios. Saludos.
Un placer estar aquí. Y bueno, saludo a todos los radioyentes y televidentes.
Alberto Méndez Castelló, telefónicamente desde Las Tunas. Saludos, Alberto. Bienvenido.
Hola, un saludo para ti, Amado, para Joandy, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos... Muchas gracias por la invitación.
Bueno, maleconazo, así se le conoce popularmente. ¿Y por qué maleconazo? Porque sucedió en la capital, sucedió en La Habana. Agosto 5 de 1994. Aquello, bueno, pues un grupo de personas, aparentemente, o por lo menos se dice, que tenían intenciones de salir del país. La situación en pleno periodo especial estaba muy convulsa dentro de la Habana, las necesidades, los apagones, prácticamente se vivía sin luz, la falta de alimentos, la desesperanza. Comenzaron algunos incidentes de tratar de llevarse la lanchita de regla, la lancha de Casablanca, secuestro de aviones también para salir de Cuba. Había ocurrido ya el incidente del remolcador 13 de marzo. Y en definitiva, aquello desembocó en que había una efervescencia para tratar de salir de alguna manera de Cuba. Un grupo de personas, aparentemente con esta ilusión, chocaron con el malecón de La Habana. Y cuando digo chocaron literalmente con el malecón de La Habana y aquello desencadenó en una gran protesta contra el gobierno. Hubo vidrieras rotas, hubo latones de basuras encendidos, una manifestación, una protesta pública que, bueno, terminó después a palos con las brigadas de aquellas Blas Roca, Calderío, la brigada Blas Roca, que se bajaron, que eran miembros del Ministerio del Interior, que se bajaron con cabillas en la mano, dando golpes. Y aquello terminó de esa forma, a represión pura. 25 años. Y hoy quiero comenzar, Joandy, con tu permiso, con Alberto Méndez Castelló. Alberto Méndez, 25 años después, hay muchos que ni conocen ya que esto sucedió, increíblemente. Hay un artículo, no me acuerdo ahora de quién habla así, que dice que pues prácticamente ya hay algunos que ni conocen qué sucedió un 5 de agosto de 1994 en La Habana. Hoy se lo vamos a recordar para aquellos jóvenes que no lo recuerdan. Alberto Méndez, ¿qué conclusión se puede sacar 25 años después?
Bueno, mira, 25 años después, desde mi personal punto de vista, yo lo veo desde dos ángulos. Número uno es que sencillamente es triste, ¿no?, que tantas personas digamos, se movilizaron para salir del país, teniendo una crisis acá adentro, y esto, pues, sencillamente es, digamos, que la teoría de la fuga, la teoría del escape, no la de la permanencia para tú solucionar esos problemas. Y entonces, pues, vemos como otros cubanos, también ensañados, digamos, en la permanencia, en el estatismo, pues agreden a estas personas. Pero hoy día, 25 años después, vemos que los cubanos tienen muchísimo valor para tomar cualquier camino del mundo para irse de Cuba. Pero entonces no hay el valor necesario, digamos, para tomar las energías suficientes y acometer tanto que hay que hacer acá en Cuba para solucionar los problemas que tenemos, los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales, el estancamiento que tiene en la nación cubana, y que no se va a solucionar mientras los cubanos, estos que estamos aquí y también los que están en otros lugares del mundo, pero fundamentalmente los que estamos aquí, no tomamos, y voy a repetir lo que tantas veces he dicho por aquí, por este programa, y es que mientras los cubanos no tomemos los destinos de Cuba en nuestras manos, mientras continuamos diciendo que la política no nos gusta y demás, y dejemos los asuntos políticos a unos pocos para que la lleven por nuestra parte, pues vamos a continuar en esta situación que estamos. Y entonces el maleconazo, bueno, es sencillamente por irse de Cuba, es duro decirlo, pero fue así. El origen de esa protesta popular, que bien pudo derivar en una protesta de otro tipo, como hemos visto en otras naciones del mundo, que una simple protesta por algo trivial, pues ha tomado las connotaciones de los orígenes, del verdadero cauce que debe de tomar la situación, pues va por ahí, en el caso cubano no, y seguimos en las mismas, como 25 años hace, y es la protesta y los valores para salir fuera de Cuba y no para enfrentar la cotidianidad que tenemos acá en este país. Es mi punto de vista personal, Amado.
No. Y para eso está este programa y está la libertad de expresión, para que lo digas, ¿no? Alberto, hay un artículo de radiotelevisiónmartí.com que lo firma José Antonio Évora, colega nuestro acá. Y yo estaba discutiendo justamente antes de venir al programa, Giovanni, y ahora te paso para que, por supuesto, des tu punto de vista, pero yo estaba discutiendo con Évora una situación que es interesante. Évora plantea que, de acuerdo a una investigación que él hizo, es que el gobierno tenía que aflojar el efecto de la presión interna que tenía. Yo dije al principio más o menos cómo estaba el país. El país era un desastre ya, no, los apagones, no había que comer. Bueno, eso desencadenó después en la crisis de los balseros de la década del 90. Ahora bien, Évora plantea, José Antonio Évora plantea, que el gobierno, utilizando el efecto olla de presión, quería sacarle presión a la olla y que lanzó una bola, lanzó ese rumor acostumbrado por el gobierno cubano en muchas ocasiones, para como que la gente, o sea, de que iba a haber salida para todo el mundo. Como que la gente iba a decir, bueno, si aquí mucha gente se va a poder ir y van a haber posibilidades de salir del país, déjame estar tranquilo, déjame no protestar tanto, voy a aguantar la situación dura que tengo, porque en definitiva la salida va a llegar. Que ese es más o menos el rumor que lanza el gobierno para tratar de bajar la presión. Pero que le sale mal, porque la gente se la tomó rápido. Y llegó al malecón, y cuando llega al malecón, y es lo que ahora sí, esto es una opinión que la he recogido yo de muchas personas, el malecón no tenía, no había mar, lo que había era una pared. Cuando llegaron al muro del malecón, encontraron que no había nada para salir. No había barcos, no había lanchas, no había nada. No pudieron seguir. Y entonces hubo el efecto este de la inercia, ¿no? Que usted choca y se rebota. Y el cubano lo que hizo fue sacar todos los sentimientos reprimidos que tenía y terminaron rompiendo vidrieras, gritando consignas contra el gobierno, contra la revolución, contra Fidel Castro. Y por eso se produce, bueno, la represión que se produce. Ese es el por lo menos lo quise mencionar, porque resulta interesante que fue un error de cálculo en el rumor que lanzó el gobierno para que la gente se calmara, y fue todo lo contrario. No sé, tu comentario de no. 25 años después.
Bueno, 25 años después, yo creo que el maleconazo, a pesar de que puso en jaque, porque Estoy de acuerdo que no se esperaban que la reacción fuera de tantas dimensiones y que además uno de los primeros eventos que en la cual se tuvo acceso a las imágenes por la prensa internacional, que hubo gente que logró filmar y sacar estas imágenes que hemos puesto, porque siempre todo había sido muy para adentro, ¿no? Y que hoy podemos hablar de ello. Sin embargo, a la larga terminó por ser un aliado. Los efectos que tuvo fue un aliado precisamente para bajar la presión de la que tú hablabas al régimen, porque esto derivó en la crisis de los balseros, pero derivó en la política de pies secos, pies mojados, y derivó en el acuerdo de las 20.000 visas. Entonces, poco a poco se quitó las personas que salieron en esa crisis de los balseros, que fueron yéndose poco a poco, que la gente tenía la posibilidad de llegar, de reclamar a sus familiares, que las vías eran expeditas, que si tocabas algún lugar de Estados Unidos enseguida recibían los privilegios migratorios. Y en ese momento le dio oxígeno para subsistir hasta que apareciera la figura de Chávez y encontrar otro país al cual succionarle los recursos para poder sobrevivir como régimen parásito. Yo siempre lo he dicho, esa posibilidad ahora no existe. Cambió la política en los Estados Unidos, ya los cubanos no tienen los beneficios migratorios, no se llegan a las 20.000 visas. Si en algún momento, como bien decía Alberto, el cubano vuelve, sea por la razón que fuese, a salir a la calle a protestar, que se ponga la situación color de hormiga, que haya un descontento social al estilo de lo que provocó el periodo especial, ahora no hay por dónde sacarle presión a la olla. Porque ahí vemos todos los cubanos que están varados en toda la geografía sudamericana, vemos los cubanos que no tienen la posibilidad de llegar y de acogerse a un asilo, a no ser que lo demuestren y entren en las leyes que tienen. Y entonces, me parece que ahora sí se le puede poner, digamos, fea la cosa a Miguel Díaz-Canel, si se llegara a crear una conciencia colectiva y si se llegara a crear un descontento similar a lo que pasó después de aquel periodo especial. Está empezando el periodo especial en Cuba. Bueno, no se ha acabado para mí.
Eso es lo que dicen muchos, que no se ha acabado, que lo que hay es un recrudecimiento
ahora.
Claro. Vamos a pasar a Estados Unidos. En Estados Unidos hay luto, pero al mismo tiempo hay mucha indignación. Porque esto se repite. Otro ataque masivo. Uno en El Paso, Texas, 22 muertos ya en este momento. Dayton, Ohio, a 1.500 kilómetros de distancia. Hay 10 muertos, o hubo 10 muertos, y también más de 20 heridos, en el caso del Paso también una treintena de heridos, o más. La situación, pues, si hay algo en común es que fueron jóvenes, 21 años el del Paso, 24 años el de Ohio. Sin embargo, la situación es más grave en el caso, no solamente por el número de muertos, sino por las motivaciones. La motivación de este muchacho de Dayton en Ohio aún no se conoce muy bien, incluso hasta su propia hermana murió en el atentado que él perpetuó, se mató. En el caso del Paso, allí pues en un centro comercial llegó este hombre con un fusil de asalto, comenzó a disparar y mató a 22 personas, 21 en la escena, uno que murió en el hospital, 22 personas. Pero aquí hubo una motivación racista, una motivación por odio. Publicó antes de 20 minutos antes del asalto esto es otro análisis, en un sitio de internet donde intercambian los supremacistas blancos, los radicales. Oiga esto, en internet ese tipo de intercambio. Este hombre publicó un pensamiento, una hoja donde decía que quería salvar a Estados Unidos de la invasión que estaban sufriendo, la invasión por supuesto de latinoamericanos que estaban entrando por la frontera. El Paso es una ciudad fronteriza, es Ciudad Juárez de la parte de México, El Paso en los Estados Unidos, es una frontera y muy activa por cierto, de mucho intercambio, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ahí está el resultado, otro ataque, no es el primero, pero en un fin de semana dos. No sé ni qué reflexión hacer con esto, Joandy.
No, lo que vuelve a salir es a la palestra pública todo el debate que ha existido en los últimos años sobre el control en la compra y la tenencia de armas. Con la llegada de Internet se hace mucho más difícil para cualquier instancia de cualquier gobierno del mundo poder controlar este tráfico. Existen lo conocido como la Dark Web, que todo se hace en sitios que tienen la extensión .onion, uh-huh. Como cebolla, ¿no? Que es donde entran todos estos radicales a obtener armas, es donde también se consume muchísima pornografía infantil, cosas que están duramente penadas por la ley y que encuentran en estos laberintos del ciberespacio los caminos para poderse hacer. En lo que va de año, 16 tiroteos con 4 más muertos en los Estados Unidos. Pero también me parece positivo que por primera vez, pero con una cierta convicción, ¿no? El presidente Donald Trump lo llamó por su nombre, terrorismo doméstico, y le pidió al FBI utilizar todos los recursos disponibles para tratar de prevenir estos ataques. Porque si bien tú lo decías, como mismo se puede intercambiar por Internet, se puede identificar por Internet. Y hay veces que buscar las palabras clave, buscar estos tipos de comentarios puede llevar a prevenir a este tipo de ataques, que no son ni siquiera cerca a los mayores de los Estados Unidos en cuanto al número de muertos, ¿no?
Bueno, no, pero el del Paso creo que es el octavo en toda la historia de los Estados Unidos. Antes de pasar a Alberto Méndez, Trump ha declarado que los tiroteos masivos, o sea, el presidente Trump declaró que estos tiroteos masivos fueron ataques nefastos, dijo literalmente, y crímenes contra toda la humanidad, es lo que dijo el presidente Trump. Incluso aseveró que todos los estadounidenses deben condenar el racismo, los prejuicios y el supremacismo blanco. Eso lo dijo el presidente Trump. Son la enfermedad mental y el odio los que alan el gatillo, no la pistola. En eso es cierto, aunque hay una gran discusión con ese tema. Dice que el Departamento de Justicia va a proponer una legislación para castigar con la pena de muerte a quienes pretenden o perpetúan crímenes de odio o masacres. Lo cierto es que la discusión ha comenzado en Estados Unidos. Yo creo que el asunto es muy complejo, porque hay algunos que culpan solamente a la tenencia de armas. Otros dicen que es la cantidad de armas que se venden, que es legal. Aquí en Estados Unidos comprar un fusil de asalto es legal. Es legal, lo respalda la Constitución de los Estados Unidos, tener armas. Pero ¿qué tipo de armas debe tener un ciudadano común? Es la pregunta que muchos se hacen. La evaluación que se le hace a la persona que va a comprar armas, también esa es una pregunta que muchos se hacen. Pero al mismo tiempo, ¿qué papel juega la Internet o el Internet en todo esto? Donde hay chats, donde hay comunicaciones que solamente se dedican para personas extremistas y que son muy difíciles de perseguir porque lo hacen a través de ciertos refugios que tiene la web, la Internet, para hacerlo. Es muy complicado el tema, pero le pregunto a Alberto Méndez, que está en Cuba, y me interesa saber, un cubano que escucha esta noticia y que el gobierno pudiera manipular hasta cierto punto, ¿qué se dice por ahí, Alberto Méndez, o por lo menos qué piensas tú?
Mira, Amado, yo te voy a dar mi opinión personal, porque bueno, yo tuve un tiempo en Estados Unidos y lo caminé bastante, por cierto, donde ese lugar donde ocurrió la masacre esa, pues yo estuve por allí. Mira, yo concuerdo con lo que dice el presidente Trump. Una cosa es tú poseer las armas y otro con qué sentido lo usas. Pero además, tú puedes adquirir cualquier tipo de arma de esta en los Estados Unidos, pero lleva un segundo paso, es el obtener la licencia para poseerla, no es comprarla, la compras, pero a ti tienes la tenencia ilegal si tú no sacas la licencia para poseer el arma esa. Entonces yo sí creo en eso que él dijo, que el FBI tiene que tomar cartas en el asunto, es cierto, porque hay una cantidad de armas que están fuera de control allí. Mira, tocando lo que tú me dices acá en el caso cubano, yo creo que Cuba tiene un control de armas el más férreo que pueda haber en este hemisferio. Y acá en Cuba se están dando, digamos, que hechos violentos, incluso delitos de robos y demás, con el empleo de armas de fuego. Y hay un número de armas de fuego que están sin control. Algunas que provienen de las mismas Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, que se extravían, o vaya usted a ver cómo van a la calle. Entonces, no es en sí, en cualquier lugar del mundo, el comercio de armas lo que lleva a la concurrencia del delito, sino la posesión de ella y de la persona que la posee. Y en eso es el que falla, son las autoridades y digamos que la sociedad toda. Porque como decía yo, Andy, mira, sí, están expresando los sentimientos de odio a través de la Internet, pero a través de la Internet también se puede captar todos esos sentimientos de odio y ver quién los está produciendo y, bueno, actuar en consecuencia, ¿no?
Claro. Alberto, solamente una precisión. En Estados Unidos, sin tener una licencia, sí se puede comprar un arma. Lo que no puedes exportarla.
Que te quería decir.
A los civiles le dan la posibilidad de tener una licencia para portar el arma de manera oculta. O sea, no se puede ver. Incluso enseñar un arma en público es un delito. Pero usted la puede portar de manera oculta o llevarla en el automóvil al alcance de su mano. con la licencia. Bueno, sin licencia usted la puede tener en su casa. Es legal tener un arma en su casa aunque no tenga licencia. Nada más que esa precisión.
No,
sí, Yoandy.
No, yo recuerdo, yo estaba haciendo trabajo como reportero cuando sucedió la masacre, que es la segunda en Estados Unidos, la de la discoteca de la comunidad LGBT
aquí,
en Orlando. El arma más popular en Estados Unidos, no para las masacres, pero también la que más se ha usado para las masacres, es la AR-15, el fusil AR-15. El fusil AR-15 es legal comprarlo, pero de manera que no sea automático.
Semiautomático.
O sea, estos fusiles que se utilizan...
Semiautomático es que dispara tiro a tiro.
Tiro a tiro.
No ráfagas.
Todos estos fusiles son alterados y son hechos a través de tutoriales que se podían encontrar en un momento determinado hasta en YouTube.
Trump reguló eso.
Reguló eso, se reguló. Ya la gente no tiene tan fácil el acceso para ver cómo lo puedes modificar. En el caso de la masacre de Texas, el arma utilizado fue un AK-47. Que también es un fusil automático.
¿Es una ametralladora?
Es una ametralladora. Entonces, sobre estas armas de gran calibre, yo creo que sí se le puede poner un poquitico más de control, porque el derecho que te otorga la Constitución de este país de portar un arma de fuego, supuestamente para tu defensa, tú puedes tenerla o para cazar, son determinados tipos. Ahora, hay otros armas de calibre superior, como el que utilizó también Steven Paddock en el de Las Vegas, que fueron 58 muertos, que se le puede...
Es
más grande, que se puede rastrear más fácil y que se le puede poner un mayor control a través del acceso de la información sin atentar a la privacidad de las personas, que también es una línea muy, muy delicada.
Es muy complejo porque entra la psiquis humana, entra la internet, o sea, la comunicación a través del internet, etcétera. Quiero terminar solamente, porque lo mencioné al principio y quiero la opinión de Alberto Méndez antes de concluir, Hong Kong. Los hongkoneses, creo que así se dice, ¿verdad? Hong Kong, la gente está en la calle hace ya varios meses. Trataron de poner una ley. La ley era se podía deportar, extraditar a los ciudadanos de Hong Kong hacia la península, hacia China comunista y ser juzgados por cortes de China comunista. Todo comenzó con protestas. Después la jefa política de Hong Kong en un momento determinado dijo que la ley ya no tenía efecto, pero los hongkoneses no la creyeron y siguieron protestando, y ahora están protestando incluso hasta por la renuncia de esta persona, y están protestando también por el gobierno comunista chino. Están en la calle, están realizando huelgas, Hong Kong está prácticamente paralizado y la policía, las autoridades están amenazando con usar la violencia en contra de los manifestantes que están en la calle por miles. Alberto Méndez, un comentario antes de concluir el programa.
Mira, a mí me parece admirable que los ciudadanos de Hong Kong o de cualquier lugar del mundo, siempre que tengan motivos lícitos para protestar, bueno, pues que protesten, ¿tú me entiendes? Porque sencillamente, digamos que lo humillante es usted quedarse callado a la boca cuando hay tantas cosas que decir y que hay tantas cosas que negar, y entonces usted entra en ese mutismo, que eso sí es digamos que pernicioso, y es el caso de nosotros los cubanos, que teniendo tanto que decir, pues estamos callados la boca y metidos en el aplauso. Mira, los hongkoneses, pues, protestan, mira, protestaron allá en Puerto Rico y protestan en tantos lugares del mundo que tienen que protestar, y nosotros que tanto debemos decir no, pues decimos sí y aplaudimos. Es ahí sí lo veo mal.
En Puerto Rico protestaron y sacaron al gobernador. En Hong Kong no han sacado a la figura política pro-China que los gobierna a ellos, pero no se van de la calle. Llevan meses protestando en las calles y la noticia ya es de nivel mundial.
No, el derecho cívico a protestar, el cubano se tiene que dar cuenta, se tiene que dar cuenta que ya no existe el hermetismo, y yo creo que en este programa siempre se ha sido muy claro en esa arista. Ya existen los celulares, ya existe la internet, pueden denunciar en caso de que se haga alguna protesta pacífica. También el mundo va a conocer el verdadero rostro de la dictadura que por años estuvo camuflajeada. Yo creo que cuando el cubano se dé cuenta del poder que tiene como pueblo, que tiene en la unión, en salir a luchar por eliminar lo que está mal hecho y pedir mejoras para lo que pueda representar un futuro, yo creo que las cosas se pueden complicar, y yo soy, digamos, soy optimista.
Okay. No, yo creo
que puede pasar.
Yo creo que el
Yoandy,
Cuba...
Yoandy, no se van a complicar. Digamos que van a dejar de ser tan complicadas.
Bueno, sí, me gusta, sí. Complicarse quizás para el gobierno,
sí.
Menos complicada para la situación del cubano.
Efectivamente.
Vamos a verlo de esa manera. Yo creo que sí, yo creo que Yoandy tiene razón. El cubano de hoy está mucho más protegido.